Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto y Arturo Fontén. Duna, sonidos de tu mundo.
Créanmelo, tener un mes de vacaciones es tener muy poco tiempo, porque las vacaciones, los días se van entre los dedos, pero un mes, en el plano informativo, es mucho tiempo, es muchísimo tiempo, y no pretendemos en este retorno, después de las vacaciones, en esta edición de retorno de Terapia Chilensis, no pretendemos... dar cuenta de todo lo que ha ocurrido en este mes en que no estuvimos al aire, pero sí queremos conectar con los puntos que dejamos pendientes en nuestra última edición del mes de enero. Y para conectar con esos puntos es que tenemos a María José Ochea, editora de La Tercera, aquí en Terapia Chilensis, y Arturo Fontén, desde luego. Bienvenido, José, bienvenido, Arturo.
Un honor para mí nuevamente estar invitada, y sobre todo en este día tan importante en que retomamos Terapia Chilensis.
Ya
me iba a volver loca sin terapia.
Hemos sobrevivido, digamos, al primer mes, o sea, el primer día del mes de marzo.
Hasta ahora...
Estamos sobreviviendo.
Súper lunes, pero no ha sido tan súper lunes, ¿eh? Al parecer. Yo, por lo menos en la mañana... pensé que la ciudad se iba a despertar más caótica, me refiero al al tráfico, por ejemplo, y no me pareció tanto, pero bueno.
No, en absoluto.
Sí, creo que de repente somos más histéricos que realistas.
Oye, el día viernes presentó su renuncia al cargo de ministra de Educación, la ministra Cubillos, Marcela Cubillos. Y... no alcanzó a generar lo que normalmente se llama una crisis de gabinete, porque de inmediato asumió la cartera quien era subsecretario, Raúl Figueroa, pero su decisión de retirarse del gobierno no deja de ser significativa.
Así es. De todas maneras, muy simbólica, porque no es una ministra de Educación que se va a hacer, no sé, un proyecto en una universidad, algo así, sino que tiene una carga política importante. Eso salía, como ustedes bien saben, ella es una mujer que es bastante franca en sus opiniones, que sentía que estábamos viviendo un momento del país muy importante, y esta imposición de presidencia y de tener que apegarse a ciertas formas estando dentro del gabinete, la tenía incómoda, yo creo que un poquito... cuando uno está medio amordazado,
José,
quiere opinar,
¿No crees tú que eso es una dimensión nomás del tema? Yo creo que también había un desencuentro, sí, probablemente con la línea política del gobierno.
Es que yo creo que se juntaron ambas cosas. Una es que ella tenía una visión política completamente distinta de lo que había que hacer, que la línea que estaba tomando el comité político y el propio presidente. O sea, ella no compartía las decisiones del ministro Blumel, del nuevo equipo en que está Carla Rubilar, Blumel y Felipe Huart. Se sentía ajena, poco convocada, yo creo, y por tanto incómoda, y eso hace que acelere una decisión...
¿Incómoda porque ella es más halcona?
Porque es completamente halcona, que sea más. Yo creo que es completamente halcona y, bueno, por los Twitter que ha hecho este par de días desde que salió.
Y el gabinete es completamente palomo, ¿no?
No sé si para completamente,
seguir,
pero...
Para seguir con esa metáfora, digamos.
Sí. Al parecer es más ha optado por una línea más de paloma que de halcón. Así que yo creo que ella está tranquila y tiene que ser difícil para una persona que tiene tanta pasión por la política estar inserta en un equipo del cual no se siente convocada la idea matriz, ¿no?
Claro, y donde precisamente tiene que estar atada de mano.
Y con a su alrededor, sin ir más lejos, su esposo, es el rostro emblemático hoy de la campaña del rechazo. Entonces también es una posición súper súper dura y súper difícil para ella.
Digo que ella conoce muy bien los temas constitucionales. Marcela Cubillo es una persona que conoce, sabe de qué se trata una constitución, es un tema que conoce muy bien. Tiene opiniones sobre esos temas. Yo creo que ella va a hacer un aporte en la discusión del rechazo y del apruebo. Creo que va a ser una persona relevante por su conocimiento, y anda a saber tú si no puede ser una persona que mañana esté en la convención si es que ganara el apruebo. Y
sí, yo no sé qué
quisiera, que porque es una persona que podría jugar un papel importante en las discusiones constitucionales.
Ella no ha dicho específicamente hacia dónde va a desembarcar, pero sí que va a estar en el debate que se viene, y yo creo también que es posible, como tú dices, que de ganar el apruebo ella quiera ser candidata a la convención constituyente.
Arturo, tú que estás más al tanto de los temas de educación, dime si la deserción de Marcela Cubillo no hiere el proyecto de este gobierno en esa cartera.
Bueno, yo creo que el proyecto estaba ya bastante detenido en los hechos, digamos, porque dejando de lado los temas que no requieren ley, donde había muchas cosas en marcha y muchas cosas, creo yo, bien hechas en temas de gestión, qué sé yo, pero en los temas más fundamentales que el gobierno aspiraba a llevar a cabo, ella logró la ley de aula segura, sí, que fue un triunfo importante. Luego hizo una campaña para modificar el sistema de admisión, ¿no? Claro. El SAE. Que llamó admisión justa, para incorporar el mérito académico y no solo el azar en el modo de seleccionar los cupos de los colegios demandados, que son una parte.
Y eso fue rechazado por la mayoría parlamentaria.
Eso fue un fracaso desde el punto de vista parlamentario, pero fue un triunfo desde el punto de vista político, porque ella logró gran apoyo a eso, y en ese minuto fue cuando apareció como una de las figuras políticas más promisoras. Ustedes recuerdan la encuesta del CEPO, apareció.
Fue una gran noticia para la derecha en ese momento.
Emergía como una gran líder. Pero luego ella se metió en dos proyectos que demolieron su popularidad rápidamente. Una, un conflicto muy tenso con el profesorado.
Y muy prolongado.
Muy prolongado en temas de que en última instancia eran temas de sueldos, digamos, pero que teniendo nosotros un profesorado tan mal pagado, es natural que la población vea con malos ojos ese tipo de actitud tan tan dura, digamos, ¿no? Con el tema sueldos de los profesores, sin entrar en el detalle, digamos, pero como sensación de
térmica casi.
Térmica, sino como que. Y luego se mezcló con eso un proyecto que el profesorado también rechazaba categóricamente, que era este nuevo currículum, que venía de la administración anterior para los últimos 2 años, pero que este currículum era rechazado por el profesorado. Y ella se negó a demorar eso, a discutir eso, y simplemente en detalle a revisarlo, simplemente lo implementó. Y yo creo que ese fue otro factor que la distanció mucho del mundo educacional. Y de hecho demolió su popularidad. Ella pasó a estar en todas las últimas mediciones en los lugares más bajos, entre los ministros peor evaluados por la población. Entonces yo creo que ella efectivamente perdió credibilidad como para llevar a cabo grandes proyectos en el área de educación. Desgraciadamente, porque es una persona muy competente, muy valiente y muy jugada. Yo creo que era una gran carta del gobierno.
Pero por el otro lado, no sé, pero creo que el cambio de ministro en una cartera sectorial hoy, la verdad es que da un poco lo mismo, ¿no? O sea, me da la impresión que el gobierno tiene 2 o 3 proyectos emblemáticos que no están en educación ahora, porque los importantes ya fueron, y el resto es como llegar a la noche.
Yo creo que ese es el punto. Yo creo que hoy día educación ha perdido relevancia. Incluso tú ves que en las demandas, que es todo un tema esto, ¿cuáles son las demandas, no? Pero lo que uno ve en las encuestas como demandas, lo que aparece como demandado hoy día ya no es educación en primer lugar.
Ya la educación pública experimentó las regresiones, digamos, que parece que se buscaban, y ya se lograron, digamos. Entonces, vayamos a otras.
Entonces, hoy día es el tema salud, el tema previsión.
Igual es bien triste que no esté la educación en el primer lugar, porque parte importante es lo que estamos viviendo, creo yo.
Sin duda.
Tiene que ver con la educación.
Sin duda.
La primera infancia, el colegio, la educación gratuita de calidad.
Por supuesto.
otro gallo cantaría.
Ahora, el sucesor, Raúl Figueroa, es un tipo muy competente, el subsecretario, que conoce mucho estos temas. Él ha tenido antes de eso un instituto de estudios educacionales muy prestigiado, que dirigió durante varios años. Es una persona muy conocedora de los temas educacionales. Yo creo que él va a hacer una muy buena gestión, dado este cuadro.
En el un hombre parece con buena interlocución con los actores, digamos.
Sí, sí, porque es un hombre que realmente sabe los temas, es un hombre modesto, en el buen sentido, es una persona que va a los puntos concretos. Yo creo que él puede lograr cosas en este momento en el cual la educación ha pasado, como tú dices, a segundo plano.
Oye, está claro que en este mes de marzo, más que incluso que en los meses anteriores, donde la prueba sí fue bien importante, pero incluso más en marzo, el test del orden público, el gobierno cobra cada día más relevancia y va a cobrar este mes más relevancia, precisamente porque lo más probable es que ese factor esté mucho más desafiado por una serie de efemérides que vienen, digamos, que van desde el Día de la Mujer, no sé, hasta el Día del Joven Combatiente.
Pero, claro, ese cierra el mes de marzo.
Pero pasan por muchas otras, digamos.
Cierto, desde partidos de fútbol.
Ahora, el balance al día de hoy y a esta hora, digamos, permite decir que en este primer día de hábil del mes de marzo el gobierno sorteó relativamente bien el desafío, pero eso no significa nada de cara a los 30 días que vienen.
No, y bueno, el gobierno está muy consciente de que aquí se juega un partido importante este mes.
Además, el presidente se encarga de recordarlo casi día por medio.
Como cuando dijo que creía que sabía que había gente que iba a ir a quemar la Quinta Vergara.
Exactamente, claro.
No, si el presidente está especialista en decir cosas que van a quedar para efemérides, como dice.
Exacto.
Que, como dijo hoy día, de nuevo, con el 8M, el domingo, hoy día en la mañana cuando promulga la ley Gabriela, y dice que, yo creo que quiero creer.
Yo pienso que se confundió.
Se confundió.
No, la comunicación no es lo suyo.
Pero es que ya, po.
No es lo suyo, no.
No estamos para gafes comunicacionales en este momento, ni menos.
Pero porque pareció decir como lo contrario de las tesis, ¿no?
Obvio, porque que la culpa era mía. Exactamente. Claro. Dijo, no, bueno.
Se le dio vuelta, pero yo supongo que quería decir lo contrario y simplemente se confundió.
Claro, el problema es que uno no tiene por qué estar asumiendo las cosas.
No, yo creo que quiso referirse también a que hay que las mujeres tienen que abandonar la cultura
de dejarse
de la
golpear,
sumisión,
de dejarse.
Claro. Eso agredir. Es lo que quiso decir, pero lo dijo.
No, lo dijo pésimo.
Lo dijo de una forma confusa.
Sí, lo dijo.
Porque estoy tratando de buscar la frase que fue muy desafortunada. Bueno, lo importante es que yo creo que hay que tener demasiado cuidado en lo que se dice, sobre todo del presidente también. Cecilia Morel salió ayer en el Mercurio, hoy estuvo en un matinal. Son momentos muy delicados, las sensibilidades están en su máxima expresión. Entonces,
oye, pero yo leí la tercera, y parece que es verdad, de que hay una nueva estrategia.
¿Cómo que parece que es verdad? Siempre es verdad lo que salió.
Siempre es verdad. Bueno, es que esto era una información que estaba planteada así. Como...
No, pero es que esto no era del día domingo.
Ah, no, bueno, igual. Voy por mí y por todos mis compañeros.
De que hay una nueva estrategia hoy día de copar los espacios y de gran presencia.
Hay una estrategia de hacer
personalmente.
Sí. Ahora, estamos viendo, justamente hoy día conversábamos, que estamos viendo los riesgos que tiene eso, ¿no?
Pero es lo que está en marcha, claramente.
Yo creo que resolvió que él es el presidente y que es así y que tiene que estar al frente de todo lo que va ocurriendo, que es la estrategia que se adoptó. Ahora, eso naturalmente tiene un costo importante y ahí es donde está el desafío, ¿no? Lograr que pueda hacer el despliegue comunicacional que quiera hacer, pero sin mandarse estas perlitas en este momento tan complejo.
Oye, a mí me da la sensación de que, para mirar un poquito para atrás, digamos, lo que pasó en el verano, digamos, en febrero, a mí se me quedan dos hitos, fíjate. Uno...
¿Cómo que leíste el diario alguna vez en febrero?
Las redes sociales.
Bueno, aquí tiene TikTok, Arturo.
Oye, se me quedaron dos cosas, así como uno, el lamentable atropello de este joven a la salida del Estadio Monumental.
El Neco.
Por parte de un bus de carabineros que transportaba animales, que no tenía nada que ver.
Cosa que yo califico como un accidente del tránsito.
Pero fue una cosa muy lamentable. Porque muy los lamentable. Accidentes tienen consecuencias políticas a veces, y en este caso lo tuvo, y yo creo que fue lo que reencendió la mecha de la violencia durante febrero. Porque durante enero esto venía...
Es una cosa inexplicable, ¿no? Que traslada en caballo carabineros... A la hora que sale el Monumental.
Monumental.
¿Cómo puede pasar eso? Por favor, que alguien devuelva la plata, presente la renuncia, sí. No sé, digamos, pero...
Eso es uno de los problemas...
No me cabe en la cabeza.
Un hito. Y para mí el otro fue el Festival de la Canción, y fue fundamentalmente Kramer. Ese fue el otro gran hito político para mí del verano. Y mirando la encuesta CADEM, veo que el impacto fue feroz, digamos. ¿Ah? O sea, el 67% vio a Kramer y el 73% aprueba su imitación, que la verdad es genial. O sea, digamos, el tipo es un genio, eso no cabe ninguna duda.
Sí.
La imitación de Lavín y de Vidal, por ejemplo.
Yo la de Lavín estuvo igual, porque además no decía nada.
Además,
esta vez era sin disfraz, entiendo, ¿no?
Sí.
Eso es lo impresionante. El tipo logra encarnar un montón de personajes distintos. Así, uno tras otro. Y como pasa con todo gran imitador, tú reconoces gestos o expresiones o muletillas que tú no estabas consciente que esa persona tenía, pero que tú sabías que la tenía, pero una vez que oyes la imitación o la ves, te das cuenta. Para mí, ejemplo, para mí fue de sorprendente ver la risa de Lavín. Cada vez que Lavín dice una frase, la acompaña de una cierta risita baja.
Sí.
Como en tono menor. Yo nunca me había dado cuenta de eso, pero apenas lo vi, era claramente Lavín.
Yo hice el... pero
a ver,
estaba
a ver.
Fuera de Santiago, entonces no podía ver a Kramer y me vine a Santiago ese lunes muy temprano en la mañana. Entonces,
¿para ver a Kramer?
No, a venir a trabajar. Y,
no, confiesa que querías ver a Kramer.
No, quería, digamos. Pero no pude verlo porque no tenía suficiente señal. Entonces lo pusimos en el auto. Y lo oímos, no lo vimos. Entonces íbamos oyendo a Lavín, oyendo sin ver la imagen.
Claro, entonces era más fuerte.
Era increíblemente...
Pero
tú dices que el símbolo político...
Además, el relato que hizo fue fantásticamente bien hilado, fantásticamente entretenido, tocó todos los temas, cómo fue grado. Además, el personaje que encarnó, ¿no? Un personaje medio acobardado que se va sumando a la marcha con cierta reticencia, con cierto temor, ¿no?
Encuentro bien aguda tu observación, pero no sé si la celebro mucho en el sentido de que yo siempre había asociado a Arturo Fontaine más al mundo de la alta cultura que de esta cultura, basura, digamos.
Está un poco desilusionado esto. ¿Qué hacemos?
Todo nada humano es ajeno.
Esa es una buena respuesta.
Oye, pero esto tuvo una enorme aprobación.
Un enorme
impacto, porque hubo puntos políticos muy conflictivos, como su defensa de su planteamiento, ¿no es cierto?, en favor de la primera línea, o justificativo de la primera línea, esta tesis que ha circulado tanto, de que la primera línea tendría como tarea proteger a los manifestantes pacíficos contra la agresión de carabineros. Yo nunca he visto un video que acredite que eso está ocurriendo, nunca he visto a los carabineros yéndose contra una masa de manifestantes pacíficos y la primera línea impidiendo que lo hagan. Pero esa es la leyenda que se está construyendo, y Kramer, por supuesto, se hizo eco de eso, entre otras cosas. Y yo pienso que esto impacta políticamente. De hecho, por ejemplo, el apoyo a las movilizaciones subió en la última encuesta CADEM. Y subió fuerte.
Muy fuerte.
Subió fuerte.
10 puntos, entiendo yo.
10 puntos, de 56 a 66%. Y yo creo que eso está claramente vinculado con el impacto que tuvo el festival. Baja, por supuesto, quienes están...
Habla bien favor... del país, ¿no? De la densidad...
política,
digamos. No, pero yo no, yo, cultural.
Pero si no, no, yo no lo tomaría tan... a la chacota.
No, yo no creo lo tomo habla, a la chacota.
Creo que habla de una más, de una conexión importante entre los artistas.
Claro, no fue Kramer el único, por supuesto, casi todo. Hubo muchos artistas que tocaron el tema, digamos, y en todas partes hubo más o menos la misma reacción. El público del festival aplaudía, qué sé yo. Pero lo interesante es que la encuesta recoge un poco una opinión que no es la gente que estaba adentro.
A mí me impresionó, no sé si tú viste, porque a Kramer sí, genial y todo. Pero lo que generó políticamente Mon Laferte. Mon Laferte, que sabíamos ya que es una artista de gran, gran talento, me parece a mí, tremenda, y que está hace rato movilizada, activa con el estallido social, y de hecho ella hace un tiempo dijo que en una entrevista dijo que había policías que estaban detrás de los incendios, lo que le valió, entiendo, una citación a declarar a la fiscalía por algo que en el fondo no era tal. Así todo, ella en el escenario como dos o tres veces canta "El que nos salta es", y todo el mundo en la quinta grita, al fondo, "El que nos salta es Paco", y hizo todo su discurso como crítico de Carabineros, muy muy enganchado con la gente, y eso es lo que a mí me parece que lo relaciono con lo que hablábamos recién, con este atropello del Neco, que fue una chambonada en el fondo de qué hace un camión de caballos en ese momento, ¿cierto? O sea, ¿qué tiene que hacer ahí? O sea, claramente hay alguien que las cosas no se están haciendo bien.
No, entonces, no está pensando mucho, ¿no?
Entonces la rabia que existe hacia Carabineros crece y crece y crece, y ahí donde da como uno dice, bueno, con los Carabineros ahí, ¿cómo se va a resolver esta cuestión? ¿No? Si uno no le mete mano de fondo, porque la gente está con un ánimo bastante reacio.
Oye, la Ferte tuvo un 66% de aprobación. No dentro de la gente que está saltando adentro del festival, que tú puedes decir, bueno, eso es no. Gente partidaria de ella o de esas ideas. No, de público, no, de la academia.
Por
de
eso
la
te gente digo, que comparte su discurso, que comparte entonces, su modo de sentir. Entonces, ahí hay algo.
No, yo creo que esto
es súper difícil
tenido...
plantear qué va a pasar con Carabineros y cómo se manejan en este momento.
Y fíjate que esto en materia de mano dura, la encuesta Academ hizo la pregunta, y quienes piensan que la mano dura es lo que corresponde hoy día contra la violencia, también bajan. Baja de 72 a 68. O sea, todo calza en el sentido de que la temperatura cambió post-festival, ¿no? La temperatura política, y cambió en un sentido opuesto al del gobierno, digamos, a lo que el gobierno se propone.
Ahora vamos a ver si esto dura.
Vamos a ver si esto dura, vamos a ver si el gobierno y sus vocerías logran cambiar el clima político y relegitimar un poco la labor de Carabineros y el uso de la fuerza, ¿no?, para contrarrestar la violencia, porque lo que está en juego aquí es eso, o sea, ¿tiene o no tiene Carabineros legitimidad para actuar usando la fuerza frente a un acto violento, concreto, una barricada, por ejemplo? ¿O no puede Carabineros disolver, porque eso se considera que es una manifestación tan legítima como escribir un artículo, digamos, ¿no?
Entonces, una barricada pacífica.
El problema, claro. El problema es cuán parte del problema está siendo Carabineros, ¿no? Ese yo creo que claro. Es como
y de hecho,
la
mira,
pregunta, o sea,
de hecho si yo pienso que otra. Yo pienso que buena parte del atractivo que tiene ir a la Plaza Italia hoy día los viernes es ir a pelear con los pacos, digamos, o sea, digamos, mucha de la gente va a eso derechamente, ¿no? Entonces no es que haya a veces dos mundos, el de los manifestantes pacíficos que quieren simplemente desfilar o levantar una pancarta y los que quieren enfrentarse a los pacos, sino que más bien el móvil es irse a enfrentar a los pacos. O sea, los pacos hoy día se transforman un poco en trapo rojo. Entonces, el tema del orden público es bastante complejo de manejar. Yo creo que no basta con invocar la mano dura. Y me parece equivocada la fórmula que usó el presidente en su entrevista anoche cuando habla de un puñado de delincuentes. Usó dos veces la palabra de delincuentes para referirse a los violentistas. Aquí estamos en presencia de violentistas que tienen una intencionalidad política. Atacar el Festival de Viña, por ejemplo, tratar de boicotearlo, atacar el Hotel O'Higgins, en ese momento era obviamente un objetivo político para mostrar la ingobernabilidad del país. No era un objetivo propio de delincuentes, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa manera caricaturiza a los violentistas y crea un diagnóstico equivocado.
Y también, ¿sabes dónde en la otra palabra que se equivoca, yo creo, es cuando habla de excesos? Al referirse a la violación a los derechos humanos, hemos visto casos de violación a los derechos humanos estos días. Quiéralo él o no. O sea, eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Pero excesos es, en este contexto, es una palabra como que tiende a minimizar los hechos. Se ve como algo como chiquitito. Y esto no es algo chiquitito. Es algo...
No, porque hay huellas.
Huellas,
y además que es la misma palabra como que se cubrió...
En la dictadura.
Claro, que se cubrieron excesos en la dictadura.
Entonces, sí, pues, por eso te digo, hay que tener cuidado con el lenguaje.
No hace mucho sentido. Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, esto es Cuero Vaca. Celebran 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Este año van a tirar toda la carne a la parrilla. Reservas en cuerevaca.com. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches.
Muchas gracias.
Buenas noches.